Radio Praga Noticias.
Partido Cívico Democrático romperá colaboración con Asuntos Públicos. PIC intenta reunir 10 diputados hasta el lunes. Skoda Auto sube un 5% el sueldo a sus trabajadores y evita la huelga. La dirección del Partido Cívico Democrático, junto a los líderes regionales de la formación, decidió este jueves que pondrá fin a su colaboración con Asuntos Públicos. Indirectamente se da a entender que confía en formar de nuevo la coalición de gobierno junto al nuevo grupo que se reúna en torno a Carolina Pic, que abandonó Asuntos Públicos junto a otros políticos la semana pasada. Para ello pide el primer ministro Peter Nechas que sume al menos 10 diputados. Así el gobierno sumaría lo que llama una mayoría segura de 103 escaños en la Cámara Baja. La viceprimera ministra y ex vicepresidenta de Asuntos Públicos, Carolina Pic, quiere formar un grupo parlamentario que sustituya a su antigua formación en la coalición tripartita. Por el momento tiene el apoyo de 6 diputados que también dejaron Asuntos Públicos, que sumados a su propio escaño la sitúan a 3 de la cantidad pedida por el primer ministro Peter Nechas. Otros 2 parlamentarios de ese grupo en desintegración siguen planteándose unirse a Pic. Por otra parte, el diputado independiente Michal Doctor no descarta unirse al nuevo grupo. Carolina Pic descartó además querer contactar con los tránsfugas Cristina Cochi y Jaroslav Skarka, que ahora también ocupan escaños independientes. El presumible acuerdo de gobierno que puede cerrar el primer ministro Peter Nechas con el nuevo grupo en torno a Carolina Pic sería una vulneración del acuerdo alcanzado por la ciudadanía y los partidos políticos, según el líder de la socialdemocracia Bohuslav Sobotka. La agrupación de diputados transfugas del Partido de Asuntos Públicos no ha sido elegida por el pueblo y la única solución posible a esta crisis de gobierno son elecciones anticipadas, opinó Sobotka este viernes. Acuerdos de este tipo impulsados por Peter Nechas para mantenerse en el poder dejaría la cultura política checa a la altura de la bielorrusa y la ucraniana, zanjó el líder de la oposición. Skoda Auto ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa este viernes por el que subirá un 5% el sueldo a sus alrededor de 26.000 trabajadores y recibirán además un bonus de 800 euros cada uno. La empresa se asegura así que no se interrumpirá la producción, ya que la representación sindical había amenazado con ir a la huelga. El nuevo convenio, que incluye mejoras también en el plan de pensiones o el pago de las horas extra, tendrá validez por un año, esto es, hasta el 31 de marzo de 2013. El tenista Tomás Berdych disputará por segunda vez en su vida las semifinales del Masters de Monte Carlo tras derrotar al cuarto jugador del mundo, el inglés Andy Murray, en 3 sets por 6-7, 6-2 y 6-3. Berdych reconoció que le funcionó a la perfección su estrategia agresiva y su concentración para no perder el servicio. En la semifinal se enfrentará al ganador del partido entre el holandés Robin Haas y el mejor tenista de la actualidad, el serbio Novak Djokovic. El fin de semana del Gran Premio de Bahrein de GP2 ha arrancado sin la presencia del piloto checo Josef Kral, con contrato en vigor con el equipo español Barba Adax. Según el servidor actual NIE.cz, tampoco competirá en el resto de pruebas de la temporada en ese equipo debido a la falta de entendimiento entre la estructura española y el representante del piloto, Peter Neiman, del grupo BRT. El experimentado corredor barcelonés Dani Clos reemplaza a Kral al menos en Bahrein. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Hoy les informamos acerca de la incentiva de Praga para incrementar su intercambio comercial con América Latina, los conciertos de Albert Vila en la República Checa y la actuación del Chinchilla con motivo de los Días de la Cultura Española. Además comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos un programa especial sobre Juan Goytisolo. Desde los estudios les acompaña Sandra Cañete. Que disfruten de nuestra emisión de hoy. La República Checa prevé incrementar su intercambio comercial con países fuera de la Unión Europea. Así lo supone la nueva estrategia del Ministerio de Comercio e Industria, que cuenta con una mayor orientación hacia los mercados de Asia y América Latina, informa Ivana Bonderkova.
Incrementar el número de las representaciones comerciales en el exterior es una de las tareas fundamentales contenidas en la nueva estrategia del Ministerio de Industria y Comercio con el fin de aumentar las exportaciones checas. Fomentar la producción nacional es un buen camino para mejorar la situación económica del país en estos tiempos de crisis, afirma el ministro del sector, Martin Kuba, quien sostiene que no es posible centrarse únicamente en los mercados europeos.
En estos momentos consideramos como una de las tareas más importantes reforzar las representaciones comerciales checas en el exterior, especialmente en países fuera de la Unión Europea. Queremos enviar a esas destinaciones a profesionales con experiencia para que los contactos entre las empresas en la República Checa y sus socios en el extranjero tengan el mejor nivel posible. La existencia de un buen y rápido intercambio recíproco de informaciones ayudará al desarrollo del comercio.
Entre los países que figuran actualmente en el centro de la atención de los empresarios checos destacan la India, China y Brasil. Además de orientarse a las grandes ciudades, se planifica una expansión a regiones más apartadas. También hay interés en nuevas inversiones en el exterior y la promoción de una mayor cooperación en el sector científico-tecnológico. Para lograr ese objetivo, será necesaria una cooperación mucho más estrecha entre el Ministerio de Comercio e Industria y el de Relaciones Exteriores, dice Martín Kuba.
Nos hemos reunido con representantes de compañías y empresas extranjeras, así como con diplomáticos. Les hemos asegurado que Praga hará lo posible y está interesada en desarrollar buenas relaciones e incentivar las exportaciones checas y el intercambio comercial recíproco.
Los economistas cuentan que gracias a la nueva estrategia económica, las exportaciones checas podrían incrementarse en un 20% y hasta un 25% antes del año 2020.
El guitarrista y compositor Albert Vila, uno de los más destacados de la escena de jazz española, llega a la República Checa para ofrecer 3 conciertos en compañía de uno de los mejores músicos radicados en Praga. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
Praga, Brno y Příbram. Esas son las 3 paradas en la República Checa del guitarrista Albert Vila durante su gira europea inaugurada este miércoles en Berlín, Alemania. El artista ha venido a Praga en los años anteriores y tiene un público fiel en el país. Esta vez promete presentar un material nuevo que deleitará sobre todo a los aficionados al jazz moderno.
Serán temas míos de los anteriores 2 discos que tengo. Un repertorio son todo temas originales y, bueno, es jazz un poco, bueno, moderno. No me gusta poner etiquetas, pero, bueno, tampoco es como jazz clásico, eso seguro que no es. Y, bueno, serán todo temas míos y hay algún par de temas nuevos que he traído para esta vez, para esta ocasión.
Albert Vila tiene desde hace varios años buenas amistades entre los músicos checos y dice sentirse muy a gusto en el país. En los conciertos lo acompañarán el saxofonista holandés radicado en Praga, Cyril Oswald, el contrabajista Peter Dvorsky y el batería Martin Novak. La primera actuación tendrá lugar este viernes en el Club Jazz Dog de Praga, donde el guitarrista tocó en noviembre de 2010. El músico considera al club un sitio único, no solamente por la bonita vista del río, sino también por la calidad del sonido.
Desde un punto de vista acústico también suena muy bien, ¿sabes? Se nota que se han preocupado para obtener un buen sonido de la música que allí se hace. Luego la programación es bastante, yo diría que es súper honesta, ¿sabes? Que cogen cosas que merecen la pena, ¿sabes? No comercial, sino cosas que también, ¿sabes? Todo y que, bueno, que la programación está muy bien, los artistas que van trayendo en general y muy variado también, ¿sabes? Eso también es bastante de agradecer, que no se centran solo en una cosa, sino que intentan abarcar diferentes posibilidades, ¿no? Dentro de la música. Y la gente también súper bien. De todas las veces que he estado, la gente estaba muy callada y escuchando y muy atentos a lo que sucedía dentro del local.
Albert Vila, apreciado en el mundo por la riqueza de sus ideas compositivas, empezó a tocar la guitarra a los 12 años en su Barcelona natal. Estudió también en Nueva York y en Ámsterdam, donde ganó el primer premio a la mejor composición en el concurso holandés Dutch Jazz Competition. Con su quinteto Villa 5 se llevó el premio de mejor grupo en el concurso nacional de España de Bajazz y asistió también a clases magistrales de músicos como John Scofield, Richard Bona o Kurt Rosenwinkel. El encuentro con el guitarrista estadounidense Pat Metheny fue una experiencia que no olvidará nunca.
Sí, sí, fue un poco impactante, ¿no? Porque de repente tener ahí a uno de los padres de la guitarra moderna de jazz es como... Sí, toqué un tema con él y todo. Bueno, yo la verdad es que hacía años que no estaba tan nervioso, ¿sabes? Mira que no me pongo nervioso generalmente, ¿no? Pero la verdad es que aquel día me puse un poco nervioso. Pero bueno, no, muy bien, la verdad, súper bien. Aparte, es eso, todo lo que dice, ¿no? Es como la Biblia casi, ¿no? Porque bueno, por toda la experiencia que tiene y por todo lo que él ha conseguido y desarrollado durante estos últimos 30 años, ¿sabes? Es impresionante.
El guitarrista cuenta actualmente con dos trabajos discográficos, Foreground Music y Táctil, en los que mezcla distintos ritmos y estilos. Ambos han recibido una muy buena acogida tanto por parte del público como de la crítica especializada. Su tercer disco, esta vez a trío con el batería español Jorge Rossi y el contrabajista cubano Rainer Elizarde, contiene 7 estándares de jazz y saldrá en los próximos meses. Después de tocar en la capital checa, Albert Villa actuará este sábado en el Festival de Jazz de Brno y el domingo en el Hotel Belvedere de Příbram.
El Chinchilla es un rumbero español que con su tercer disco, titulado Libre, está teniendo bastante difusión en las televisiones y radios de su país. Esta semana se presentó en 2 ciudades checas, Praga y České Budějovice, participando en los Días de la Cultura Española.
Somos gente libre, hey, hey. Libre como el viento, hey, hey. Como las estrellas en el firmamento, exprimo el jugo de la vida cada momento. Somos gente libre, hey, hey. Libre como el viento.
Hasta la República Checa viajó el cantante español El Chinchilla para participar en los Días de la Cultura Española. Este rumbero actuó el pasado miércoles en el Druhé Patro, en pleno centro de la ciudad, promocionando su disco Libre, lanzado al mercado en las Navidades pasadas y que está funcionando muy bien en España. Antes, el martes, había estado en České Budějovice, así que se lleva de regreso una muy buena impresión del país, tanto de la capital como de la provincia. El artista habló con Radio Praga y comentó la experiencia de mostrar su arte en la República Checa.
Pues ahora nos ha salido la oportunidad de venir aquí a la República Checa a tocar y estamos súper contentos. Es la primera vez que salimos, gracias a la música, a tocar fuera y la experiencia no ha podido ser mejor porque es increíble cómo nos ha recibido aquí la gente. Teníamos muchas dudas, como te comentaba antes, de si la gente iba a entender nuestra música, cómo iba a reaccionar, nos esperábamos. Claro, teníamos la idea de, digo, hostia, lo mismo que quedan ahí todos sentaditos mirando, ¿sabes? Y nosotros ahí más fríos que una llave sin saber por dónde tirarle, pero la verdad es que nos lo han puesto muy, muy fácil aquí. La gente ha respondido, ha bailado, se ha sabido de las canciones y bueno, nos llevamos un recuerdo acojonante de bueno y esperamos volver. Amenazamos con volver.
El Chinchilla fusiona diferentes estilos musicales, entre los que destaca la rumba y el flamenco, como él mismo explica.
La base principal de los temas de la música es rumba muy típica de allí de España, que es lo que hacemos mucho. Y bueno, pero fusionada con rock, incluso con ska, hay varios estilos que fusionamos porque siempre nos ha gustado mezclar varios estilos porque nos gusta escuchar mucho tipo de música, ¿no? Pero la base principal y la baza fuerte del disco es la rumba y el flamenqueo, ¿no? Sobre todo las canciones creo que aportan bastante energía positiva a quien las escucha y un concierto del Chinchilla para tomar los tiempos que están corriendo, sobre todo en España, creo que puede ser incluso ayudar ¿no? A que haya un poquito quita penas, aunque sea para un ratito, ¿no? Porque la gente que va a un concierto nuestro al final acaba disfrutando. Solo hay que tener ganas de pasárselo bien.
Tras actuar en la República Checa, El Chinchilla prosigue con la gira promocional de su nuevo disco en España, con conciertos ya este fin de semana.
Libre, yo me siento libre, en el cielo está mi huella, tanto
lo que luché por ella. Qué bonito nombre tienes, libertad. Libre, 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 libre. Metan el volumen hasta que el planeta vibre. Más libre que una liebre. Menos papeles que los bugas del baque.
España se está tambaleando al borde de bancarrota. Los partidos políticos checos se están preparando para las elecciones anticipadas. El Pardubice se proclama campeón de la Liga Checa de Hockey sobre Hielo. Esos son algunos temas que trata la prensa checa este viernes. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ivana Vonderkova y Román Casado.
El diario Hospodářské noviny dedica las tres primeras páginas de la edición de este viernes a un profundo análisis de la situación económica de España.
Si no saben cómo llenar las arcas estatales, introduzcan o aumenten las tasas por atención médica. Ese es el consejo universal de los políticos europeos para hacer frente a la crisis de las finanzas públicas, indica el diario.
El aumento de las tasas en un 10% ha sido uno de los primeros pasos dados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para salvar la economía del país. No le queda otro remedio, ya que los españoles están tambaleando al borde de la bancarrota, a pesar de las ayudas comunitarias, opina el rotativo.
El periódico menciona los mayores problemas de España. La tasa de desempleo de los menores de los 25 años de edad asciende a un 50%. En 2011, más de 60.000 españoles emigraron del país en búsqueda de trabajo.
Unos 140 bancos españoles se ven obligados a aumentar sus reservas de capital, pero una tercera parte de las mismas no está en condiciones de hacerlo. En el primer trimestre de este año, casi 2.000 empresas de ese país se declararon en quiebra. Sigue creciendo el número de españoles que no tienen recursos para cubrir la hipoteca.
La crisis afecta a todos los sectores, incluso la Liga Española de Fútbol, considerada como la mejor a nivel mundial, sufre una fuga de patrocinadores.
Pese a todo aquello, la situación de España no es tan crítica como la de Grecia, ya que su deuda estatal asciende solo al 70% del PIB, mientras que la griega es dos veces mayor, señala Hospodářské noviny.
Los partidos políticos checos se están preparando para las elecciones generales anticipadas, aunque el gobierno aún no ha dimitido, afirma Mladá Frontanés.
El primer ministro Petr Nečas anunció que si los transfugas de asuntos públicos no logran formar un grupo parlamentario antes del próximo lunes, la convocatoria de las elecciones anticipadas será inevitable.
Para la creación de un grupo parlamentario es necesario reunir a 10 diputados. Por el momento, solo 7 parlamentarios anunciaron que apoyarán a la viceprimera ministra Carolina Pic, que encabeza a los transfugas de asuntos públicos. El diario baraja otros 6 nombres que podrían sumarse a la nueva plataforma e impedir la caída del gobierno, indica el diario.
En todo caso, los partidos se están preparando para las elecciones anticipadas, creando fondos financieros especiales y reservando vallas publicitarias para la campaña electoral, escribe el periódico.
Todos los matutinos nacionales publican en portada fotos de los jugadores del Pardubice celebrando el título liguero de hockey sobre hielo.
El equipo de Bohemia del Este derrotó este jueves al Cometa Brno por 5-1 y logró su cuarta y decisiva victoria en la serie de la final, mientras que su rival ganó solo 2 choques.
Los jugadores de Pardubice han sumado su segundo título en los últimos 3 años y decepcionaron a la hinchada del Brno, que esperaba volver a proclamarse campeón nacional tras un largo paréntesis de 46 años, indica Lidové Noviny.
Con esta noticia cerramos el resumen de la prensa checa de este viernes. Sintonizan con Radio Praga. Una agitada semana en Praga tuvo el escritor español Juan Goytisolo. El domingo inauguró el Festival de Escritores de Praga en la nueva escena del Teatro Nacional. El lunes participó en un coloquio con hispanistas y traductores en el Instituto Cervantes de Praga. El martes dirigió una conferencia sobre el futuro del Islam y el miércoles clausuró el Festival de Escritores con una lectura de sus textos, más con Gonzalo Núñez.
A los 81 años, Juan Goytisolo se muestra lúcido y belicoso todavía, de discurso afilado que si no te cuidas te corta. Se dio la maña de defender a su amigo Günter Grass, atacado por sus críticas a Israel, al dedicarle el premio Spiros Vergos a la libertad de expresión que le otorgó el Festival de Escritores de Praga. Hay quien le reprocha a Juan Goytisolo que abogue por la libertad de expresión y que viva radicado en un país como Marruecos, donde la libertad de expresión está limitada. Pero Goytisolo no se corta al momento de criticar a los regímenes árabes, como demostró en su coloquio con hispanistas, periodistas y traductores en el Instituto Cervantes.
Bueno, hay que tener en cuenta que el índice de lectura es bajísimo. No sé dónde leí, publiqué justo al comienzo de las revoluciones árabes un artículo en El País que, con una cita de Catalina la Grande. Enseñar al pueblo, educar al pueblo jamás, porque si saben lo mismo que yo, me desobedecerán en la medida en que ahora me obedecen. Una frase maravillosa que expresa la actitud de todos los tiranos árabes de construir todas las mezquitas en todos lados, pero no escuelas, no colegios.
Y pone el ejemplo de Grecia, que a pesar de estar inmerso en una crisis económica, cuida mucho de su educación.
El Grecia se publica el mayor número de libros en Grecia, en griego, que en la totalidad de los países árabes juntos. Hay que decir las cosas como son. Yo al principio escribí esto sobre la regresión educativa en el mundo árabe, cómo por influencia salafista la filosofía desaparecía de los departamentos. Ya nos enseñaba la filosofía, nos enseñaba... Hay que buscar las raíces de los problemas en esto, en una voluntad deliberada, digamos, de Arabia Saudí, de las monarquías del Golfo, de mantener no educar al pueblo. Lo gastan en grandes manifestaciones, espectáculos, ¿no? En comprar equipos de fútbol o de todo lo que sea, pero no para educar a la gente, para que reflexione.
Pero no solo el mundo árabe le preocupa a Goytisolo, también es consciente de un grave problema que enfrenta todo Occidente, que explica a continuación.
Sobre la trivialización de la cultura es evidente. Hace pocos meses publiqué en enero, me parece que era un texto de opinión que se llamaba Máximas cosas, pero menos importantes. Y era que, en efecto, en el mundo actual conocemos máximas cosas, pero las cosas importantes se van difuminando. Y esto es cierto. Es decir, nos enteramos... Con apretar el botón de internet estamos al corriente de lo que pasa, de que hasta de la vida privada de la gente, esta invasión de lo público por lo privado me parece horroroso. Es decir, abres cualquier televisión y un matrimonio peleándose. No, tú me engañaste primero, yo no sé.
En ese sentido, cita a un amigo filósofo francés como uno de los más lúcidos en relación a este tema.
De todos los pensadores del siglo XX, el que ha acertado más me parece que es Guy Debord, mi amigo Guy Debord, con la sociedad del espectáculo. Él lo vio muy bien, ya en los años 50, ya todo en su boletín de la Internacional Situacionista, pues siempre hablaba del espectáculo que estaba sustituyendo la realidad. Mira, aquí nos enfrentamos a bastantes confusiones. Se confunde la intensidad creativa con la visibilidad. Uno, cuanto es visible, cuanto más visible es, cuanto más sale en la foto, más importante es. Importa poco el contenido de su obra escrita si lo que escribe es realmente algo nuevo, algo innovador.
Por eso no confía en las listas de bestsellers e intenta proteger a escritores que no tienen acceso a los medios de comunicación masivos.
Esto lo digo concretamente en España. Hay un grupo de 4 o 5 escritores jóvenes, para mí me refiero, son de alrededor de 40 años, 45, etc., extraordinarios, que si no fuera por mí no tendrían acceso a la prensa, porque están marginados, no pertenecen a un grupo importante, no ofrecen este tipo de producto hecho y preparado, es decir, como los que se come, se digiere y se evacúa, como los sándwiches de, en fin, cualquiera de estas cadenas de comida rápida. Esto es lo que se vende. Es decir, una obra creativa exige un esfuerzo del autor y un esfuerzo del lector. Andrés Gide había dicho con toda la razón que lo que se comprende en un abrir y cerrar de ojos no suele dejar huella. Tenía toda la razón del mundo.
Juan Goytisolo aprovechó de comentar en su encuentro con hispanistas y traductores checos que una editorial en España está recopilando sus obras completas.
Mire, están editando ahora mis obras, que yo llamo incompletas, pues aún estoy con ustedes. Al releer, se me ha ocurrido poner las críticas que recibieron. Es una maravilla. La crítica sobre las virtudes del pájaro solitario no tiene desperdicio. No hay nada, no hay estilo, no hay obra, no hay, en fin, nada. Es un ataque así. Pero luego me he consolado porque leí la correspondencia de Flaubert con Georges Sand, y entonces dice, por ejemplo, ¿ha visto usted cómo me tratan? Dice, cuando pienso en los elogios que reciben, y da una lista de 5 o 6 nombres que nadie sabe quiénes son.
Algo similar pasó con La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, obra maestra de la literatura española del siglo XIX, continuó contando.
Ahora todo el mundo está de acuerdo en decir que La Regenta es la mejor novela del siglo XIX, con perdón de Fortunata y Jacinta, que también es una gran novela. La Regenta es la mejor. Se me ocurrió buscar en la prensa cómo fue acogida La Regenta en el momento de su salida. Es una maravilla. Los críticos estrella de la época. Uno, lo más pesado que se ha escrito desde el comienzo de la era cristiana. Otro, ¿padece usted de insomnio? Compre la novela de Leopoldo Alas Clarín y a partir de la tercera página le entrará un sueño invencible. Yo nunca he hecho el menor caso porque es así y será siempre así. Toda novedad choca al que está habituado al producto habitual, al que confunde el texto literario con el producto editorial. Entonces, cuando se encuentra algo que le sorprende, no sabe que es una aventura, no sabe lo que es releer, no sabe lo que es la esencia de la literatura.
Reconoce que nunca ha sido un escritor comercial porque él no apunta a eso, al contrario.
Toda la novela es una empresa que es una aventura. Por lo menos yo, a partir de Don Julián, al empezar a escribir, no sé absolutamente cuál va a ser el contenido de mi libro. Lo voy viendo poco a poco, a veces retrocediendo, cambiando el orden, a veces sabiendo de una forma programada, tal vez en mi libro más difícil lo escribo así, pero gradualmente Las virtudes del pájaro solitario, un homenaje a San Juan de la Cruz. Y, bueno, mientras que te leen las novelas que se venden, si sabes el punto de partida y el punto de llegada ya de entrada, pues es fácil prever, es un viaje en tranvía o en autobús. No es una aventura literaria, es decir.
Y también explicó su fascinación con Don Julián, que da título a su novela Reivindicación del Conde Don Julián, que hace referencia a este ex gobernador de Ceuta que apoyó a los musulmanes en su invasión a España.
Instalado en Tánger, contemplando la costa española, me identifiqué absolutamente con la figura de Don Julián. Es decir, destruir toda la tradición nacional católica en la que se fundaban los obispos que habían bendecido la cruzada de Franco, todo. Todo lo que yo había tenido que soportar después de la guerra, la educación nacional católica que recibí, el haber estado en el colegio de los jesuitas cantando el Carl Sol con el brazo en alto durante 2 años. Todo esto me brotó así de repente como una especie de rabia incontenible y lo escribí así. Creo que era como una especie de purificación, no sé cómo decirlo.
El lema del Festival de Escritores de Praga de este año fue «Solo el futuro existe». Pues curioso que hayan invitado a Juan Goytisolo, que siempre ha sido muy pesimista sobre la condición humana y que no augura un futuro muy promisorio que digamos a la humanidad, como lo demuestra el propio rey de España asesinando elefantes indefensos en África mientras su pueblo está inmerso en una crisis económica descomunal.
Y hasta aquí la emisión de este viernes. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y pasen un buen fin de semana.